Expertos advierten que si se produce el reclamo de Juan Guaidó de que PDVSA deje de enviar petróleo a Cuba, ello causaría aguda crisis.
Falta de liquidez es uno de los factores que provocan la falta de alimentos en la isla, según economistas.
De acuerdo a un PACU, continúa la piratería de sus cuentas en las redes sociales por parte del régimen cubano.
Y hay otro apagón en Venezuela.
Opositores denuncian la llegada de militares rusos a Venezuela con 35 toneladas de cargamento.
La esposa del presidente interino Juan Guaidó le envió un mensaje a Nicolás Maduro diciéndole basta ya.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental exhortó a las instituciones venezolanas a respaldar el proceso de democratización del país.
Y un cohete desde Gaza impactó una vivienda en Tel Aviv, hiriendo a 7 miembros de una familia.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 25 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca y la producción de Iván López. Amigos, son exactamente las 5:02, como de costumbre. Tenemos gran cantidad de informaciones de todo tipo, no solamente de Cuba, sino también de Venezuela, de Estados Unidos, del resto del mundo. Y también, como es de costumbre, vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
Expertos advirtieron que de concretarse el reclamo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional para que PDVSA deje de enviar petróleo a Cuba, esto causaría una aguda crisis energética y económica en la isla.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas, dijo al diario El Nuevo Herald que la demanda de petróleo de Cuba es de aproximadamente 130 mil barriles diarios y Cuba produce unos 50 mil, lo que significa un déficit de alrededor de 80 mil barriles diarios.
Otro experto consultado por el economista Omar Eberleni Pérez señaló que en caso de que se detenga el suministro de petróleo venezolano a la isla, va a causar una gran afectación económica porque La Habana tendría que desembolsar cerca de 2 mil millones de dólares anuales en la compra del crudo.
Berlini también se refirió a los intentos del Estado cubano en explorar otras zonas como Angola y Rusia en busca de satisfacer la demanda nacional. Pero el tema es el pago, porque en esos países las empresas son privadas.
La falta de liquidez, las trabas en las importaciones y la crisis en Venezuela son algunos de los factores que están provocando la falta de alimentos en Cuba, así concluyen economistas. Más detalles en este informe de Tomás Cardoso.
La tensa situación financiera del gobierno, sumado a trabas en las importaciones, está provocando desde hace algunos meses el desabastecimiento de alimentos en la red de tiendas en toda la isla. Sobre el tema, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
La problemática de Cuba viene motivada fundamentalmente como consecuencia del derrumbe de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela. Estamos avanzando lentamente hacia una situación muy complicada. No va a ser como el periodo especial, pero va a dejar unas secuelas realmente muy, pero que muy graves en la población. Los tiempos que vienen para Cuba van a ser muy malos en los próximos meses y no nos van a llegar muy buenas noticias de la isla.
Y según el politólogo y economista Enix Berrio, la crisis va más allá de los alimentos.
Estamos en un momento en que, además del desabastecimiento de alimentos, se le sigue manteniendo el desabastecimiento de medicamentos, sigue habiendo problemas con el transporte público a nivel de país. Hay un total distanciamiento entre la retórica, el desempeño gubernamental, la responsabilidad estatal y lo que está ocurriendo en Cuba.
El gobierno no tiene dinero y, por su pésimo historial de crédito, le es difícil obtener préstamos, concluye la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Si no hay liquidez, no se puede comprar, porque en cualquier otro país, bueno, pues existen los préstamos. Es que Cuba no honra la deuda y, como no honra la deuda, tampoco puede obtener préstamos.
Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadeo y Desarrollo del CIMEC, en entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, reconoció los serios problemas financieros, además en las importaciones, sobre todo de pollo, así como en las producciones de harina y leche en polvo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Continúa por parte del régimen cubano el hackeo o piratería de cuentas en redes sociales relacionadas a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Según Ernesto Oliva, miembro de UNPACU, todo se debe al activismo pacífico que llevan a cabo por esa vía.
Todo la atribuyo es que el activismo que nosotros también estamos llevando en las redes es también muy intensivo y muy fuerte. Esto es como un desafío en que se encuentra el régimen cubano, porque recordemos que antes que la internet llegara a Cuba, ¿quiénes eran los únicos que podían sacar información de Cuba hacia el exterior? Pues eran ellos, y podían manipular la realidad cubana, pero resulta ser que con la llegada de internet a Cuba, ahora con las redes sociales, pues eso ha revolucionado cómo se saca la información de Cuba y cuántas personas y quiénes la pueden sacar, ¿me entiendes? Entonces, ahora eso se le ha ido de las manos y ahora cualquier persona, no solo la oposición, cualquier persona puede con una computadora o un teléfono conectado a internet, puede sacar información que ellos no quisieran que se conocieran en el mundo, ¿me entiendes? Ahora la oposición es la que más lo hace, pero es algo que a ellos le ha molestado mucho.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, envió una carta al embajador del Reino Unido en Washington, King Darroch, a raíz de la visita a Cuba del príncipe Carlos y la duquesa Camila, en la que le solicita que pidan al gobierno cubano que retire a sus soldados y agentes de seguridad de Venezuela.
Pide también Calzón que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall se reúnan con las damas de blanco, defensores de los derechos humanos, y con familiares de presos políticos reconocidos por el Parlamento Europeo.
Agrega Calzón que la pareja real debe ser informada de las atrocidades que comete la policía y reunirse con periodistas independientes y activistas que luchan por la democracia en Cuba, porque cuando Cuba sea libre, tendrán tiempo para visitar todos los lugares de la isla, no solo los seleccionados por el régimen.
Cientos de migrantes cubanos avanzan en una caravana hacia la frontera de México con Estados Unidos. Y mientras tanto, otros 2.000 se encuentran varados en Tapachula. Ahora Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Alrededor de 700 cubanos acompañados de centroamericanos iniciaron el sábado una caravana con la intención de llegar al norte de México y lograr cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, más de 2.000 permanecieron en Tapachula a la espera del preciado documento que les permitiría cruzar legalmente el territorio mexicano.
Sin incluir los que se fueron, deben haber alrededor de 2.000 cubanos, porque habíamos 3.000 y algo.
Lo sabemos por el aproximado. Ahí en inmigración estamos haciendo una lista. Esos son los que no han entrado a inmigración. Y otros tanto, es la gran mayoría, que están esperando salvoconducto.
Aseguró Yamilka Reyes, quien junto a su esposo eligió el camino de la legitimidad.
Nosotros nos entramos a la caravana tratando de hacer las cosas legalmente, ¿ves? Por el salvoconducto, por miedo a que fueran a parar a la caravana. Desde ahí mismo de inmigración están obligando como que paguemos un abogado de 400, $500, hay quien ha pagado hasta $700 por el dichoso salvoconducto. Muchos resultaban salir estafados por papeles falsos que les daban. Lo han hasta deportado.
Otros 400 cubanos permanecieron apostados por varios días sin recibir respuesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidiendo protección ante los rumores de que podrían ser deportados. Tal es el caso de Lino Madrigal.
Pedirle el derecho que nosotros tenemos como seres humanos, porque nosotros hemos venido por todos estos países atrás y nos han dado el salvoconducto gratis. Y acá no, acá ha sido otra cosa.
Recientemente comenzó a aplicarse el protocolo de protección de migrantes, que estipula que los migrantes que ingresen a Estados Unidos desde México de manera ilegal tendrían que esperar su procesamiento en territorio mexicano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las autoridades uruguayas investigan un posible caso de explotación laboral de inmigrantes cubanos y venezolanos. Desde Montevideo informa Leonardo Lucci.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
La Intendencia de Canelones recibe de un grupo de mujeres organizadas información acerca de una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Uno de los principales problemas que enfrentan los recién llegados es el de la vivienda. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmintió la semana pasada al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio Cibercuba facilitado a Televisión Martí. A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Y esta información la ofrece Joandy Castañeda.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas.
Las estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, Estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué no 25, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va. Usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Joandy Castañeda, Televisión Martín.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el programa de enviar médicos al exterior es la máxima expresión que el régimen de Cuba es un modelo sin moral revolucionaria y esclavizante.
Así se pronunció Almagro en Twitter al referirse a un artículo de Héctor Chamis en el diario El País, quien argumenta que las misiones médicas cubanas equivalen a tráfico de personas, trabajo forzoso y explotación.
Chamis destaca que fue ilegal pagar a doctores cubanos solo el 10% del contrato suscrito con Cuba, Brasil y la Organización Panamericana de la Salud.
También fue ilegal pagar menos que la compensación habitual en Brasil, reclutarlos por medio de amenazas, obligarlos a realizar funciones políticas, no dejarlos ver a sus familias y no permitir que portaran sus pasaportes.
Chamis concluye que la revolución cubana prometió el fin de la explotación del trabajo por el capital, pero impuso un modo de producción esclavista.
Para Luis Almagro, ello demuestra que el régimen castrista no respeta los derechos de su gente.
Y de la situación de los médicos cubanos que no regresaron a la isla y se han quedado varados en Brasil, habló la activista cubana Rosa María Payá con el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
En un encuentro en Santiago de Chile, la promotora de la iniciativa Cuba Decide pidió al mandatario apoyo para los profesionales de la salud cubanos, quienes atraviesan circunstancias difíciles tras el fin de la misión Más Médicos.
Ambos intercambiaron también sobre las acciones que Brasil y el nuevo bloque ProSur pueden tomar en respaldo al pueblo cubano en su lucha por la democracia.
Por su parte, el gobernante brasileño informó en Twitter que Rosa María Payá le habló sobre las verdades de la vida en Cuba que gran parte del mundo, dijo, desconoce.
También dijo que hablaron sobre la constitución cubana y el estilo de vida de las personas que viven bajo la dictadura castrista.
Y el joven Yaciel Gómez Madera, de 28 años de edad, quien llevaba pocos meses trabajando como liniero en Etexa, falleció electrocutado el jueves en la carretera de La Coloma, en Pinar del Río. Elpidio Echemendía, primo del fallecido, conversó sobre el accidente con Radio Martín.
Él estaba trabajando, terminó de trabajar, hubo el cliente, la grúa se pegó al tendido eléctrico y cuando él agarró el carro, ahí la corriente lo mató. Hizo tierra y le reventó en la carretera de La Coloma. Él ya llevaba ya como casi un año, porque él primero trabajaba en la corriente y después la mamá lo cambió para él. Ese fue un accidente como tal que pasó ahí con la grúa. Chocó con la corriente y él casualmente se estaba cambiando de ropa. Cuando tocó la gaveta, hizo tierra. Ahí fue cuando lo cogió la corriente. Dejó una niña de 22 días nacido y una esposa. Así que salió Pinar del Río. Estaba primero en la corriente y tuvo un accidente y la madre lo sacó de ahí. Se cayó de arriba un poste de la luz y le pasaron por dentro. Mira, quien lo mató fue la corriente. Estaba para él.
El estado del tiempo.
Amigos, a las 15 minutos efectivamente vamos a conocer cómo están las condiciones del tiempo en Cuba con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México continuará moviéndose mañana martes sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. Y debe llegar débil en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, llegando al noroeste del Caribe en la tarde del miércoles. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey y Ciego de Ávila y al sur de la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:16 minutos, amigos. Vamos ahora a comenzar nuestro recorrido acostumbrado por Venezuela y lo comenzamos con una desagradable noticia para todos los venezolanos, por supuesto. Hay otro apagón, el segundo en este mes, y precisamente nuestra corresponsal Aymara Lorenzo se encuentra en Caracas y nos va a ofrecer más detalles. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia. Gracias, el apagón, como tú muy bien lo señalas, es el segundo en el mes de marzo. Se registró a la 1:50 minutos de la tarde y pasaron 3 horas y media para que el régimen de Maduro ofreciera alguna versión con información oficial. Este nuevo apagón afectó a casi el 60% de los estados del país. Estamos hablando de 17 estados que se han visto afectados y aunque ha regresado parcialmente el servicio eléctrico en algunas zonas de Caracas y otras zonas de la ciudad. Jorge Rodríguez, el ministro de Información del régimen de Maduro, dijo que se trató de un nuevo intento de sabotaje del GUI. Esto hace cuestión de minutos, pero que el gobierno impidió que se concretara porque actuó rápidamente para evitar este nuevo ataque al centro de carga y transmisión.
Aymara, esto tengo entendido, decía que en unas declaraciones del ministro de Comunicación que eso era un ataque a la hidroeléctrica del GURI.
Exactamente, lo que acabo de decir, que se trata de, él dijo que se trata de un nuevo ataque al centro de carga y transmisión del CEN, que está ubicado en la represa del GURI, que es la que surte a buena parte de luz desde el sureste de Venezuela. Claro, claro. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, ha dicho que este apagón afecta el 57% de la conectividad de Venezuela, es decir, que más de la mitad del país en este momento se encuentra en una situación de desinformación porque no hay manera de estar informado pues en vista de que no hay luz. En Caracas, les puedo contar que buena parte de la ciudad se encuentra en un gran caos porque el servicio del metro de Caracas no está funcionando y son pocas las...
¿Hello? ¿Aymara?
¿Aló?
Sí, no, se interrumpió la comunicación.
Se interrumpió la comunicación, sí. Pues que son pocas las unidades de transporte públicas que hay para movilizar a las personas que se han visto en la necesidad de desplazarse caminando por la ciudad. En algunos casos, como en Barquisimeto, en el estado Lara, las fluctuaciones de luz han ocasionado que se hayan registrado explosiones en al menos 2 subestaciones y esto, por supuesto, ha afectado las zonas en las que se surten de esto, porque incluso hay usuarios que reportan que se han registrado explosiones en sus hogares por las altas sobrecargas eléctricas con las que ha fluctuado el retorno del servicio de la luz. Pues no se sabe en cuánto tiempo pueda estar restablecido el sistema eléctrico, porque ya pues con la experiencia previa de haber estado al menos 6 días sin luz en algunas zonas del país y en otras donde hubo este tipo de explosiones, llegaron a estar hasta 11 días sin luz.
Bueno, hay muchos caraqueños, sobre todo, que están diciendo que esperan que esto nada más que dure horas o pocos días, no tanto como antes.
Bueno, el ministro de Información y Comunicación ha prometido que no sucederá lo mismo que la otra vez, porque ellos han actuado rápido para evitar lo que calificaron como un intento más de sabotaje, pero pues buena parte de los venezolanos están claros en que no se ha tratado de un intento de sabotaje, sino precisamente de la falta de mantenimiento en todo el sistema eléctrico, el hecho que se ha venido denunciando por especialistas eléctricos que han tenido que irse de Venezuela porque luego de haber hecho estas denuncias han sido perseguidos. Claro. Y el caso similar al del periodista Luis Carlos Díaz, quien hizo comentarios sobre el tema y que fue secuestrado, desaparecido por el SEBIN y posteriormente liberado.
Y el ministro de Comunicación ha puesto, tú dices que es que él y me imagino que los otros funcionarios del gobierno, que es un sabotaje, pero ¿no ha puesto en los hombros de alguna organización el sabotaje?
Bueno, no han puesto en este momento en los hombros de ninguna organización la responsabilidad, porque recordemos que el jueves pasado fue detenido arbitrariamente Roberto Marrero, el director del despacho del presidente Guaidó, a quien se le está vinculando con un supuesto ataque terrorista y un supuesto ataque a la seguridad de Estado de la Nación, que precisamente reposa en ataques selectivos a los servicios básicos del país, como el agua y la luz.
Claro. Bueno, pues yo creo que es muy importante que este trabajo se lleve a cabo lo más rápidamente posible y vamos a ver si esta noche en nuestro noticiero de las 11 ya podamos informar que todos los venezolanos están disfrutando nuevamente de la luz eléctrica. Muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, por todo este informe directamente desde Caracas, Venezuela. Ahora, amigos, continuamos con más informaciones de Venezuela.
Precisamente en ese país, los opositores están denunciando la llegada de militares rusos con 35 toneladas de cargamento. Mientras tanto, el presidente encargado Juan Guaidó instó a la población a estar lista para ejecutar lo que denominó la Operación Libertad. Jorge Orellana tiene la información.
99 militares rusos comandados por el mayor general Vasily Tonkoshkurov llegaron a Venezuela. Se destacó que los militares fueron recibidos por Mariani Mata, directora de Asuntos Internacionales e Integración de Venezuela. Inmediatamente después llegó a la misma terminal un carguero ruso con 35 toneladas de materiales. El dirigente opositor Antonio Ledezma dijo:
están llegando los rusos con aviones, tenemos a Hezbollah, tenemos a los iraníes, tenemos a los cubanos. Venezuela está invadida, por lo tanto es urgente que nosotros tomemos la iniciativa, porque ni Estados Unidos, ni Brasil, ni Colombia, por más que quieran ser solidarios con nosotros, van a dar un paso si no sienten que quienes estamos conduciendo el proceso o quienes están liderando todo este proceso en Venezuela dan un paso al frente.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a estar listos para ejecutar lo que denominó Operación Libertad. Llegó el momento de prepararnos para ejecutar la Operación Libertad, la fase máxima de presión para lograr el cese definitivo de la usurpación, dijo Guaidó en su página de Instagram. El mandatario manifestó que con el objetivo de lograr que cese la usurpación, se constituyeron comités de ayuda de libertad en todo el país. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió al canciller ruso Sergei Lavrov que Estados Unidos y otros países de la región no se quedarán de brazos cruzados mientras Rusia tensiona aún más la situación en Venezuela.
Pompeo, en una llamada telefónica este lunes, le dijo a Lavrov que la presencia de militares rusos en Venezuela podría prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.
El secretario de Estado también exhortó a Rusia que cese su comportamiento poco constructivo en Venezuela y que aporte de forma positiva los esfuerzos internacionales para ayudar al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad y prosperidad.
Y mientras, la esposa del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, envió este fin de semana desde Perú un breve mensaje a Nicolás Maduro diciendo ya basta. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Fabiana Rosales afirmó que la reciente detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino, fue un secuestro que busca romper la moral de la oposición.
Roberto Marrero es una persona que hoy se encuentra secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un verdugo que pretende perturbar al equipo cercano del presidente Juan Guaidó.
Cinco, 26 minutos, amigos. Noticias ahora pertinentes a Estados Unidos.
El informe del fiscal especial Robert Mueller, que en sus conclusiones no implicó al presidente Donald Trump y asociados con Rusia durante los comicios presidenciales del 2016, provocó reacciones encontradas entre legisladores federales demócratas y republicanos, informa Luis Alberto Facal.
La investigación de 22 meses dio lugar a 37 acusaciones y 5 declaraciones de culpabilidad de antiguos asociados de Trump. El informe final fue entregado el viernes al fiscal general William Barr, quien tiene autoridad sobre cuánto se comparte con el Congreso y con el pueblo estadounidense. Los demócratas ya han hecho escuchar su voz al respecto. Adam Schiff es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. No piense que puede enterrar este informe. Es esencial que el informe se haga completamente público. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, entre tanto, reaccionó el domingo al informe de Mueller diciendo que, y citamos, «No quiero un resumen del informe, quiero todo el maldito informe porque nadie, especialmente este presidente, está por encima de la ley». Los republicanos dicen que los demócratas nunca estarán satisfechos. El representante republicano Jim Jordan habló el domingo en el programa This Week de ABC. No creen que este informe de Mueller sea la bomba que todos anticiparon que iba a ser. Así que ahora están lanzando todo tipo de otros cargos, todo tipo de otras investigaciones, así que es como van a funcionar los demócratas. Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, pidió una investigación completa sobre los orígenes de la investigación de la colusión de Rusia. En un mensaje en Twitter el lunes, llamó a los demócratas que fueron demasiado lejos en sus ataques y falsas reclamaciones contra el presidente durante la investigación a admitir sus errores para que el país pueda sanar, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y la nación árabe de Omán firmaron un acuerdo que permitirá a los militares estadounidenses acceder mejor a la región del Golfo Arábigo Pérsico y reducir la necesidad de enviar barcos a través del Estrecho de Hormuz, un punto marítimo que es estratégico frente a Irán.
Un funcionario estadounidense que pidió el anonimato indicó que el acuerdo ampliará las opciones militares estadounidenses en la región para cualquier tipo de crisis.
Y las repúblicas bálticas conmemoraron hoy las deportaciones masivas ejecutadas por el régimen comunista de la Unión Soviética. Hace 70 años.
Representantes de Letonia, Estonia y Lituania participaron en diversos actos para recordar las detenciones y deportaciones que sucedieron el 25 de marzo del año 1949.
Corea del Norte decidió regresar a una oficina de enlace conjunta cerca de la zona desmilitarizada con Corea del Sur, tras informar la semana pasada que se retirarían del proyecto.
El aparente cambio se produce después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el viernes a través de Twitter que estaba rechazando una decisión de su Departamento del Tesoro de imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, ha prometido a los defensores del Brexit que presentará su renuncia si el Parlamento aprueba su plan, según el jefe de policía o de política de la cadena ITV, Robert Peston.
Pero el líder laborista de la oposición británica, Jeremy Corbyn, dijo este lunes a May que no había ninguna base para llevar de vuelta al Parlamento sus dos veces derrotado acuerdo ante el Parlamento para una tercera votación, así indicó un portavoz del partido.
Entre tanto, el ministro de Economía Philip Hammond dijo a la cadena Sky News que el camino correcto del Brexit no pasa por cambiar al primer ministro o al partido del gobierno, sino porque el Parlamento aclare qué es lo que quiere.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La CID analiza esta semana en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en Cuba.
Las autoridades cubanas prohibieron un concierto cultural del grupo independiente De Verso en Matanzas.
El gobierno de Ortega enfrenta problemas porque su lista de presos nicaragüenses no coincide con las que tienen los organismos de derechos humanos.
El arresto del expresidente de Brasil, Michel Temer, enturbia el clima político en el país.
Miles de argentinos marcharon en Buenos Aires para recordar a las víctimas del golpe militar de Augusto Pinochet.
Y el presidente Donald Trump celebró la victoria sobre el Estado Islámico que perdió su último reducto en Siria.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 25 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González del Finco, que es nuestro ingeniero de sonido, y la producción de Iván López. Son exactamente las 5:31 minutos. Nuevamente, amigos, vamos a pasar a las informaciones de Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, analiza esta semana en una reunión en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en países como Venezuela y Cuba.
En la reunión que tendrá lugar del 29 al 31 en la ciudad de Cartagena participarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
También estarán, entre otros, la periodista cubana Giovanni Sánchez y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.
Ambos hablarán sobre las medidas políticas, reformas electorales, derechos humanos que deben adoptarse para recuperar la democracia en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, según indicó la CIP en un comunicado.
Y con motivo del 35 aniversario de su confección, se presentó en Miami el documental Conducta Impropia, que aborda las secuelas de la UMAP y que sirvió de crítica internacional a lo que sucedía en Cuba con los homosexuales, los religiosos y los que se oponían al régimen castrista. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
A sala llena se presentó en la Cinema de Coral Gables el documental Conducta Impropia, que en el año 1984 sacó a la luz pública los campos de concentración de la UMAP en Cuba. El codirector del filme, Orlando Jiménez Leal, dijo que el documental aún mantiene vigencia.
A Fidel Castro no le quedó más remedio que reconocer, porque a partir de esta película, la avalancha de crítica fue tan grande, y como no tenían respuesta para eso, lo primero que hicieron fue, al cabo del tiempo, hacer una película que justificara eso, que fue Fresa y Chocolate. Y después crearon ese monstruo que es Mariela Castro.
El cineasta Nacho Díaz fue el que proporcionó la proyección en la Cinema.
Es un documental más allá de su excelencia histórico, porque fue la primera vez que una denuncia a los abusos de derechos humanos, a la persecución de los homosexuales, alcanzó un público internacional como lo hizo este documental.
El documental, producido por la televisión francesa, recoge las entrevistas con los escritores Heberto Padilla, Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante. El actor cubano Rubén Rabasa acompañó a Jiménez Leal en la presentación de Conducta Impropia.
Y está muy bien llevado en la forma que Néstor Almendro y Orlando Jiménez Leal hicieron toda la edición del documental para escoger lo más importante de las entrevistas que hacían.
Por su parte, la actriz Zully Montero dijo que el documental es una pieza de alerta.
Yo creo que es un documental que te da una ventana a lo que no debe pasar en tu país.
Las lunetas se quedaron cortas para esta primera presentación, por lo que habrá una segunda. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Las autoridades cubanas prohibieron el domingo un concierto promovido por el proyecto cultural independiente De Verso en la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga amplía la información.
Las autoridades culturales cubanas prohibieron un concierto programado para la noche de este domingo en el patio colonial, un local de la asociación Hermanos Saiz en la ciudad de Matanzas.
Llaman a radical desde el HS de Matanzas y le dicen que no podemos dar el concierto. Había recibido una visita, la cual no especificaron quién los visitó, de dónde, y le dijeron que simplemente no podíamos tocar ahí. Alegaron también que nosotros no pertenecíamos a ninguna instancia gubernamental o a ninguna empresa.
Se trata del músico Osvaldo Navarro Navipro, del grupo de Hit Hot La Alianza, quien junto a otro representante del género, Richard Zamora el Radical, habían organizado el concierto como parte del proyecto cultural independiente Di Punto Verso.
Apreciaba mucho en nuestro país la censura contra artistas independientes que quieren hacer su obra separada de las instituciones. Le ha pasado también a Richard, lo expulsaron del trabajo por hacer su arte, según los atienden dirección cultural en Colón, que es donde él vive, su obra es una cosa que ellos no quieren tener en sus instituciones.
Aunque los funcionarios del Ministerio de Cultura han negado que el decreto 349 sea una forma de censura, los artistas cubanos dicen tener razón para inquietarse.
Ejemplos de esto hay bastantes, de artistas que han sido expulsados del trabajo, artistas que por su obra han sido botados de empresas.
Dos raperos, Pupito en sí y El Osobo, se encuentran actualmente en prisión, según miembros del movimiento de San Isidro contra el decreto 349, debido a sus posturas radicales contra tal normativa que restringe la creación artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 24 damas de blanco fueron arrestadas el domingo cuando integrantes del grupo trataban de ir a misa en iglesias de sus localidades para pedir por los presos políticos cubanos. Desde la sede de la organización, Lourdes Esquivel ofreció un resumen de lo ocurrido a Radio Martí.
En el día de ayer, 24 de marzo, 182 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y contra la tentativa de las damas de blanco asistir a misa. En La Habana fueron detenidas 8 damas de blanco hasta el momento, de la cual aún se encuentra Berta Soler, líder de nuestro movimiento, desaparecida. Matanzas, 13 damas fueron detenidas, todas liberadas. En Santa Clara no se ha reportado. Santiago de Cuba, una dama sola fue detenida y 2 en misa. Guantánamo, 1 fue en misa y 2 detenidas. El activista de derechos humanos y expreso político Ángel Moya aún se encuentra detenido, desaparecido. En La Habana, a Cecilia Guerra, de nuestro movimiento, le pusieron una multa de 100 pesos por salir a las calles a protestar pidiendo libertad para los presos políticos. La cogieron y la soltaron en un lugar, la botaron ayer domingo. Micaela Rock aún no se ha reportado, no sabemos si ha sido liberada. Aún se encuentra el hijo de la dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, detenido en un lugar aquí en La Habana por el régimen. Le dijo a ella que iba a acabar con la familia si ella continuaba en las damas de blanco.
Radio Televisión Martí presentará el jueves la serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
Se trata de la historia de la Iglesia Católica en Miami desde la creación de la diócesis en 1958 y su crecimiento con el arribo de los exiliados cubanos desde enero de 1959.
Estructurada en 5 capítulos, la serie incluye testimonios, fotos, documentos y videos de los archivos de la Arquidiócesis y Museo de Miami y también de la Universidad de Saint Thomas.
Recoge más de 50 entrevistas con sacerdotes, religiosas y laicos que atestiguan el vínculo de la arquidiócesis de Miami con el exilio cubano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En varios artículos anteriores les he mencionado que uno de los renglones de exportación de la dictadura cubana ha sido la tortura, y esto viene sucediendo desde el triunfo mismo de la revolución en el 1959, y hay que quitarse el sombrero frente a la capacidad y experiencia de los esbirros cubanos. Recuerden que aprendieron de los comunistas rusos, de los métodos no solo de la KGB, sino de la Stasi alemana, de los checos, de los chinos de Mao Zedong, porque en materia de tortura los cubanos son los mejores. Hace 6 décadas que comenzaron con ese negocio de exportación. Ahora, lo más reciente y cercano es el trabajo de la seguridad del Estado en Venezuela, donde hay cubanos dirigiendo y ejerciendo ellos mismos la represión contra el pueblo venezolano. Son muchos los testimonios de las víctimas aparecidos en la prensa que han ofrecido sus testimonios ante organismos internacionales en defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el 20 de este mes de marzo, Cubanet publica un artículo denunciando la existencia de los agentes cubanos entre los represores en Nicaragua. En este artículo de Cubanet se reseña la denuncia de un matrimonio nicaragüense frente a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes aseguran haber sido torturados por agentes cubanos. Tras ser detenidos el sábado anterior a su comparecencia, Lizeth Sequeira y su esposo Pedro Ortiz relataron cómo cómo fueron torturados violentamente y montados en una camioneta de la policía, donde los obligaron a bajar la cabeza y los agentes se sentaron sobre ellos, según una nota publicada por Radio y Televisión Martí. Entre los policías y paramilitares andaban los cubanos, declaró Ortiz, quien aseguró además que fueron golpeados y amenazados de muerte. De acuerdo con el abogado del matrimonio, Pablo Cuevas, asesor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, anteriormente había recibido la denuncia de un joven que habló a condición del anonimato y que coincide a identificar a cubanos entre los agentes que lo arrestaron y golpearon y torturaron. Jorge Zapata, un estudiante que pasó 8 meses en prisión, dijo a la agencia EFE que hay cubanos y extranjeros trabajando con las fuerzas combinadas del gobierno. Como ven, Cuba sigue exportando la tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, exactamente 5:41 minutos, ahora un recorrido por las noticias de América Latina.
El secretario general de la ONU lamentó la detención de Roberto Marrero en Venezuela y advirtió que es un error cualquier tipo de represión contra la oposición venezolana. Desde Naciones Unidas tiene la información Celia Mendoza.
De manera directa reaccionó este lunes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a la detención de Roberto Marrero, jefe del equipo de trabajo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al enviar por medio de su vocero, Estefan Dujarric, un mensaje al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Para el secretario general, cualquier represión contra la oposición no solo sería un error, sino que conduciría a una sustancial escalada para el pueblo en Venezuela.
La advertencia se da luego de una serie de redadas ejecutadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en contra de miembros de la oposición, incluyendo a Marrero, que ha sido acusado por las autoridades de Maduro de terrorismo, lo que según la fiscalía en disputa de ese país, respalda sus acciones. Frente a la posibilidad de que la ONU tenga un papel más activo en una futura mediación promovida por el grupo de contacto liderado por la Unión Europea a reunirse esta semana en Ecuador, Dujarric explicó.
El secretario general, como él mismo ya lo dijo, apoya las diversas iniciativas regionales, pero para preservar su propia independencia y los buenos oficios, no participa activamente en las reuniones de estas iniciativas, pero sus buenos oficios siguen disponibles si todas las partes aceptan.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En el marco de los acuerdos para liberar a los presos políticos en Nicaragua, Daniel Ortega podría enfrentar problemas debido a que no coincide su lista de presos con las que poseen organismos de derechos humanos. Los detalles se explican en el siguiente informe desde Managua.
Daniel Ortega estará en graves problemas cuando se cotejen las 13 listas de los presos políticos. El gobierno presenta una lista donde tiene solamente o reconoce a 160 personas. En tanto, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos tiene un listado de 647. De ellos, 106 reos políticos están muy graves de salud, incluyendo 9 niños menores de edad. Para José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación, nos explica el mecanismo y el calendario de liberación de los reos políticos.
Hemos avanzado en el diseño del mecanismo de liberación, presentado a la Cruz Roja Internacional para que ella pueda coadyuvar con la mesa y proceder de inmediato a esta liberación que es tan esperada por la familia nicaragüense. Ya tenemos un primer avance de la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la lista que la Alianza viene dándole seguimiento con el aporte de los familiares de los presos políticos y con la lista oficial que el gobierno se ha obligado a presentar. Técnicamente, lo esperable, lo deseable, según los cálculos que hemos hecho, es que debería tardar no más de 45 días.
En Managua se continúan las mesas de negociación este lunes con el tema de la libertad y garantías individuales, que la gente pueda salir a protestar, a manifestarse sin ser reprimido por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes afirmó este domingo, tras oficiar una misa, que el diálogo no es para aplastar al otro, en alusión a las negociaciones que sostiene el gobierno de Daniel Ortega con una alianza opositora.
Brenes señaló que el diálogo es para que cada quien exprese sus ideas, escuche y se tome la mejor opción para el bien común.
El actual diálogo busca poner fin a una crisis que comenzó en abril del 2018 y que ha dejado 325 personas muertas y cientos de detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Algunos organismos humanitarios sitúan el número de muertos en 561.
Y en Brasil, el arresto del expresidente Michel Temer por sospechas de corrupción en el caso Lavallato ha enturbiado el clima político en el país, según un análisis de la agencia de prensa EFE.
El presidente Jair Bolsonaro está intentando impulsar impopulares proyectos, entre los que figura una reforma del sistema de pensiones.
En el mercado financiero, esta reforma es considerada la única forma de acabar con el déficit fiscal, pero el proyecto enfrenta resistencia hasta que el Partido Socialista Liberal que sirvió de plataforma electoral a Bolsonaro.
El proyecto apenas está comenzando a tramitar en el Parlamento, pero en medios políticos se teme que el arresto de Temer genere presiones en lo judicial.
Entre tanto, Bolsonaro se verá obligado a proseguir su esfuerzo para consolidar su base en el Parlamento, así como reforzar la propia imagen del gobierno que ha comenzado a menguar.
Y miles de argentinos marcharon en Buenos Aires para recordar a las víctimas del golpe militar llevado a cabo por Augusto Pinochet hace 43 años. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Miles de personas tomaron el domingo el centro de Buenos Aires a 43 años del golpe de Estado que instaló una dictadura responsable de decenas de miles de desapariciones, exilios y ejecuciones clandestinas. Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones desplegaron la tradicional bandera de más de 500 metros, con las fotografías de las víctimas del régimen cívico-militar que duró 7 años, de 1976 a 1983.
Principalmente es reivindicar la lucha de esos 30.000 compañeros que ya no están, compañeros y compañeras, y además la lucha de las madres, la lucha de las abuelas, y eso es lo que realmente siento como esperanzador.
Creo que es muy importante que, que lo que pasó en los años 70 nunca más vuelva a suceder. Y creo que siempre hay que estar en pie de lucha porque a veces hay algunos intentos de que la cosa cambie. Entonces me parece que esta movilización hace que eso nunca más.
Más de 900 exmilitares y expolicías han recibido severas condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado recuperar a 128 de los 400 nietos quitados a sus padres, quienes fueron prisioneros políticos. En esta ocasión, los convocantes de la marcha asumieron una clara oposición al presidente derechista Mauricio Macri, con el reclamo de la formación de una alianza que lo enfrente en su intento de reelección en los comicios de octubre.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el pasado el Estado fue el principal violador de derechos humanos en el país por su inoperancia en la atención a las desapariciones y la violencia. Los detalles con Joan Andrés.
Andrés Manuel López Obrador, durante un acto en el que presentó sus planes para acabar con las desapariciones en México, dijo que en el pasado el Estado fue el principal violador de los derechos humanos del país, ya que atribuyó la violencia y las desapariciones a las políticas económicas neoliberales de sus antecesores.
Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado, era el violador por excelencia de los derechos humanos.
Los homicidios se han mantenido cerca de niveles récords desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder. En el evento estableció planes para aumentar la coordinación entre las autoridades, los familiares y los servicios de emergencia bajo un sistema de búsqueda nacional diseñado para rastrear a los desaparecidos. El presidente mexicano señaló además que como presidente y al mismo tiempo como comandante de las Fuerzas Armadas del país, nunca va a dar la orden para que se masacre, para que se reprima al pueblo mexicano.
El Estado mexicano que represento no va a actuar con arbitrariedad. No vamos a violar derechos humanos.
López Obrador dijo que el gobierno no escatimará ningún gasto en sus esfuerzos por encontrar a los desaparecidos y poner nombres en unos 26.000 cuerpos no identificados que se encuentran actualmente almacenados. Joan Andrés, Radio Martí.
Y continúa el proceso judicial contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en medio de denuncias de que Panamá viola normas de Naciones Unidas. El informe lo ofrece Jorge Orellana.
El Estado panameño ha incurrido en violaciones de los derechos humanos del expresidente Ricardo Martinelli, consagrados en los principios de la Organización de Naciones Unidas para todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que acarrearían demandas de indemnización contra los responsables. Así lo dijo el propio abogado defensor del expresidente panameño Ricardo Martinelli. La más reciente de las violaciones fue la negativa de un custodio del Renacer de permitir el ingreso al penal de los medicamentos prescritos por el médico de Martinelli para tratar las múltiples afecciones cardíacas del exgobernante. El abogado de Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, dijo:
hay una situación previa en las condiciones del señor Martinelli que ameritan todas estas atenciones. Acuérdese que es un hombre que tiene un estrés y un diagnóstico que el tribunal está garantizando su integridad física.
Entretanto, la Fiscalía panameña formalizó su petición de 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli por presuntamente espiar a sus opositores en un juicio marcado por la salud del acusado que fue enviado al hospital para ser examinado. El proceso contra el ex jefe de Estado, acusado de montar una red de espionaje político durante su mandato entre el 2009 y 2014, ya fue reiniciado. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente Donald Trump celebró la derrota del grupo Estado Islámico y advirtió que Estados Unidos mantendrá una política de vigilancia sobre los yihadistas que perdieron el sábado su último reducto en Siria.
Después de las celebraciones de victoria de las fuerzas democráticas sirias, el grupo rebelde que cuenta con el apoyo de Washington, Trump afirmó que seguirán trabajando con sus aliados para totalmente aplastar a los terroristas islámicos.
El secretario de Defensa Patrick Shanahan dijo que derrotar a ISIS ha sido muy importante, pero que hay que seguir trabajando para evitar que el grupo terrorista pueda rearmarse en otra región del mundo.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que ha sido un logro impresionante poner fin al califato de 5 años del grupo Estado Islámico.
...5:51 minutos, amigos, le invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. ...5:52 minutos, amigos, vamos ahora a nuestro el segmento de ciencia y tecnología. El pasado viernes se celebró el Día Mundial del Agua, que tenía como lema "Nadie quedará atrás", pero según un informe de la UNICEF y también de la Organización Mundial de la Salud, casi 1.000 millones de personas hoy viven sin acceso al agua potable. Nos informa Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América.
Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional y junto con las comunidades locales, el grupo sin fines de lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique.
Where there's water, everything is possible.
Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad.
Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7.000 personas en todo el mundo.
We can't do anything without the local community.
No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura.
Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En mundo artístico, amigos, Apple lanza hoy un nuevo servicio de transmisión de streaming y de suscripción de noticias, según nos cuenta Alejandro Escalona.
De esta manera, el fabricante del iPhone busca compensar una caída en la venta de teléfonos inteligentes. Apple también se ha asociado con celebridades de Hollywood para hacer contenido original, tal como lo hace Netflix. Algunos de los programas confirmados por Apple son 2 temporadas de una serie dramática protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que trata sobre la vida de un grupo que trabaja en un programa de televisión matutino. El gigante tecnológico también ha llegado a un acuerdo con el director Steven Spielberg para realizar nuevos episodios de Amazing Stories, Movies, una serie de antología de ciencia ficción y terror de Steven Spielberg de la década de 1980. También una nueva serie o película de suspenso de M. Night Shyamalan. La trama de la historia aún no ha sido revelada. Are You Sleeping, una serie de misterio con Octavia Spencer basado en una novela policial de Kathleen Barber. Una serie llamada Little America, enfocada en las historias de inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Dickinson, una serie de comedia de media hora ambientada en la época de la poeta estadounidense Emily Dickinson, con una sensibilidad y un tono contemporáneo. Apple ha adquirido los derechos de los personajes famosos de la serie Peanuts, y la primera serie será un cortometraje orientado a la ciencia y las matemáticas con Snoopy en el papel de un astronauta, según informó Hollywood Reporter. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con Pepe Lacayo.
Vamos a comenzar contestándole a Luján la pregunta que él me realizó hace pocos minutos cuando comienza la pelota. Damas y caballeros, recuerden que este jueves, todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos, comenzando a la 1:00 p.m. en el Yankee Stadium contra los Orioles de Baltimore.
No, pero yo estoy trabajando, no puedo verlo.
Ah, pero lo puedes grabar y lo ves en la casa. Pasamos rapidito al boxeo profesional. El púgil cubano Neslan Machado ganó durante el fin de semana su más reciente combate. Tiene promedio perfecto e impecable de 16-0 con 8 knockouts a su favor. Wow. Y derrotó al brasileño de 37 años de edad, Ademir Silva, por decisión unánime. Los 8 rounds le pertenecieron a él. El combate fue en el Mikosuki Indian Gaming, aquí en el sur de la Florida. Así que Neslan, 16-0. Peso super gallo, como dice el guajiro, super chicken, okay, 22 años de edad. Este es un muchacho que nació en Cuba, llegó a los Estados Unidos, a Miami, muy joven, y con solamente 22 tiene, imagínate el futuro que tiene este caballero, con promedio de 16-0. Le faltan 5 victorias más para acercarse a un combate a nivel de campeonato mundial. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Luján, oye esto. Hoy la jornada es bien tranquila, solamente hay 4 partidos: Filadelfia contra Orlando, Oklahoma City, Memphis, Phoenix contra Utah y Brooklyn contra Portland. Pero mañana, para el Miami Heat, un partido de vida o muerte, porque como tú sabes, Miami Heat tiene por ahora el octavo y último cupo disponible a la postemporada en la Confederación del Este.
Que lo agarre bien.
Y va a tener que jugar justamente contra el equipo, el Orlando Magic, que está el número 9, que es el que quiere despojar a Miami de ese puesto. Así que Miami, aquí en casa, obligado a ganar ese partido para mantener a Orlando un poquito alejado del último cupo a la postemporada. Varios equipos que van a estar en los playoffs en acción mañana, por ejemplo, el número 3 Houston contra el número 1 Milwaukee, Toronto, que es número 2 en la Confederación, se enfrenta a Chicago, Boston contra Cleveland, esos partidos mañana, Denver en casa contra Detroit, se está poniendo al rojo vivo el baloncesto profesional de la NBA. Y pasamos a las eliminatorias de la Eurocopa 2020. Partidos de hoy: Turquía derrotó a Moldavia 4-0, Albania 3, Andorra 0. Francia, los actuales campeones mundiales, en casa derrotaron a Islandia 4-0. Ucrania derrotó a Luxemburgo 2-1. Inglaterra 5, Montenegro 1. Y Portugal solo pudo empatar con Serbia, segundo empate para la selección portuguesa. Nos vemos dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 25 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca, la producción de Iván López, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.